Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Pues yo muy disgustada.
Vaya, hombre.
Un atranco en la lavadora que no te puedes imaginar.
Pero bueno, ¿y eso por qué?
Oye, el mito de los calcetines, eso que se tragan los calcetines en la lavadora, que es verdad, que es que se ha tragado un calcetín y me ha hecho un
Y
atasco que no te
adiós,
puedes
adiós
imaginar.
lavadora.
Una lavadora digital, de esas inteligentes que te mide, que te pesa, que no sé qué, de repente se rompe un año y de repente se rompe. Digo, no
Vamos, que no
puede
es
ser.
tan inteligente.
Algo ha pasado. Oye, que es verdad que el mito de la lavadora y los calcetines es cierto, lo puedo corroborar.
Pues yo voy a estar atenta para que no me pase.
62 euros la avería. Total, nada. Bueno, hoy vamos a hablar de tecnología,
Para
pero
variar.
de otra, de diferente. Así que vamos a ello.
Venga, adelante.
Dale.
Empieza a hablar en familia. Edición de verano.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Y fíjate por dónde de vez en cuando algún medio generalista se fija en el trabajo que realizan determinadas personalidades de estas que están muy activas en las redes sociales. Es que lo de influencer, jo, es que ya me cansa un poco esa palabra. Bueno, pero primero fueron las blogueras y ahora las instagramers son las que marcan las pautas de consumo, ¿no? Y se están convirtiendo también un poco en tendencia y en estilos de vida. Y los nuevos canales digitales, hay que decir también que son los únicos canales que nuestros hijos siguen. Les prestan mucha atención
bueno,
a lo que está pasando, ¿verdad?
Le prestan muchísima atención. De hecho, los adolescentes están siendo una de las audiencias más reclamadas por los programas de televisión que consiguen más audiencia con sus seguidores en redes sociales.
Por ejemplo, es otra forma de ver la televisión, que yo lo veo. Bueno, estos son los nativos digitales. Y luego están las madres que se han ido incorporando a las redes sociales como prescriptoras de estilo de vida. Y es una opinión muy personal, firmada Laura Otón, punto, que pienso que a veces exponen y sobreexponen a sus hijos, lo pienso.
Es un tema muy controvertido sobre el que se está hablando. Es verdad que no todas lo hacen igual, pero sí que es verdad que es un tema que nos da que pensar y entonces lo hemos querido traer
nos
al,
da que pensar,
al programa también.
Nos hacemos preguntas, tenemos dudas y hemos dicho, pues vamos a llamar a quien sabe. Así que pasamos a presentar a nuestros invitados de hoy. María Zalvideas, experta en alfabetización digital. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, oye, déjame que te presente. Eres madre de 4 hijos y consultora. Estás empeñada en enseñarnos a coser la brecha digital. De hecho, tu blog, donde podemos aprender un montón de todo esto, se llama así, cosiendolabrechadigital.com.
Uh-huh. Bueno, por lo menos intentarlo. Vamos a ver si ponemos grapas, tiritas o
lo
qué
que haga falta.
Cómo vamos a coser, ¿verdad?
Y vamos a saludar también a Borja Chuara. Es otra de esas personas que los padres tenemos de nuestra parte para aprender. Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
A ti te vamos a presentar como experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital, ¿correcto?
Bueno, también soy padre.
Y nos dejábamos lo más importante.
Es que eso no teníamos ese dato.
Pues por delante de experto en Derecho, Estrategia y Comunicación, vamos a decir que eres también padre de ¿cuántas criaturas?
Tres.
¿Tres niños? Bueno, pues hoy estamos muy bien rodeados para ver si ponemos un poquito de luz en este tema, Laura, del que, como decíamos, se está hablando mucho últimamente.
Sí, y vamos a empezar por el principio que decíamos, ¿no? Que ha pasado ya tiempo para saber que las redes sociales, yo creo, María, que no son algo espontáneo, ¿no? Que ya nos hemos dado cuenta que está bastante premeditado, que el marketing, que la comunicación ha entrado de lleno, les costó, pero han entrado. Pero hay gente todavía, yo me pregunto, que esto no lo sabe.
Bueno, pues yo creo que es bueno que, desde luego, como profesional del marketing y también como madre y como usuaria de las redes sociales, yo creo que los consumidores cada vez nos estamos dando más cuenta y, de hecho, de que, o sea, hay bastante rechazo ante esas cuentas que comentáis un poco que se hacen como prescriptores de vida, de estilo de vida. Yo creo que los consumidores muchas veces ya nos estamos empezando a dar cuenta y estamos dejando de lado a todos esos influencers, esa burbuja que decís que bueno, que cuando los niños son carne de likes, ¿no? Pues creo que sí que nos estamos dando cuenta. Desde luego, falta mucho porque, bueno, está demostrado que subes una foto de una cosa mucho más personal y tienes muchos más likes, con lo cual, como consumidores y como usuarios de redes, también nos tenemos que plantear, bueno, ¿a qué le damos nuestros likes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué premiamos ese contenido?
¿Podríamos decir entonces que estamos como en un punto de inflexión? Porque estas cuentas siguen teniendo muchísimos seguidores, hablamos de miles de seguidores.
Sí, o sea, en el número de seguidores yo creo que siguen aumentando y van a seguir aumentando, porque acordaros de cuando hablábamos de la televisión y todos decíamos X programas de televisión, pero qué horror, cómo tienen tanta audiencia, cómo hay tanta gente que está viendo esos programas, y seguían aumentando. Sin embargo, la capacidad de reflexión ante esos likes o ante esas audiencias sí que es, que creo, la que está cambiando, ¿no? También porque desde el punto de vista de las marcas, bueno, si vemos datos de en 2018, las marcas españolas han invertido 35 millones de euros en campañas con influencers, que es un 400% más que en 2017, ¿no? Uh-huh. O sea que toda esa inversión, veremos si tiene realmente retorno o no la tiene, uh-huh. o cómo están trabajando las marcas todo el tema de llegar a los consumidores. Ahora mismo vemos también que, bueno, estamos dando una vuelta de tuerca, por eso, como decías, estamos en un punto de inflexión, porque se está tirando más hacia los microinfluencers, ¿no? Veremos toda esa comunidad, cómo gestionan esa gente que les sigue, qué es lo que dan a esos consumidores y a esos seguidores.
Uh-huh. Y Borja, como experto en comunicación digital, ¿tú percibes que las marcas también van aprendiendo? Porque han entrado, pues eso, como un elefante, como nos decía María, con esa inversión, un elefante, una cacharrería, pero ahora van a tener que ponerse un poco más exquisitos, ¿no?
Lo estará haciendo, porque aunque no soy un experto en el tema, por lo que leo, parece que los grandes influencers, así a cascoporro de seguidores, uh-huh. ya no interesan tanto, y ahora están buscando microinfluencers de nicho, ¿no? Para que tengan mucha más efectividad los mensajes dirigidos a un público ya mucho más segmentado.
Uh-huh. Vamos a pasar a la otra pregunta que nos hacíamos, porque esos microinfluencers que de los que estábamos hablando son los que están vendiendo, yo creo, ¿no, Amparo? Es su estilo de vida, ¿no?
Yo creo que cuando hablamos de familias, sí, es el tipo de influencers en el que las familias se fijan, ¿no? Uh-huh. Esa otra familia que te cuenta
Cómo es su vida,
cómo se organiza con la ropa, cómo prepara la vuelta al cole, cómo prepara el verano en la gestión de tecnología, que hablaremos de ello también. Entonces, realmente son estos perfiles en los que se fijan las familias, yo creo.
Y yo le voy a preguntar a Borja si antes de jubilarme crees que vamos a dar esta noticia. Un hijo denuncia a su madre por sobreexponerle en las redes sociales desde que era un bebé. Ha conseguido una indemnización millonaria. Esto lo vamos a ver, Borja.
Ya ha ocurrido.
Anda, o sea,
en Estados Unidos me parece, ¿sí?, que a lo mejor.
Sí, sí. Que ha habido, incluso fue el hijo de una fotógrafa que le hizo muchas fotografías a sus hijos de pequeños y que él no estaba de acuerdo en que hiciera exposiciones físicas y luego las colgara en internet, y demandó a su propia madre. O sea que eso ya ha existido. No sé si pedía una indemnización o simplemente, como se dice en estos casos, la cesación, ¿no?, de esa conducta. Pero vamos, eso ya, y hay otro caso, creo que en Alemania, donde ya se están revolviendo hijos contra padres que además, una vez que han llegado a la mayoría de edad los hijos, quieren que retiren esas fotos, porque además incluso las que nos parecen a los padres muy graciosas, pues luego son objeto, ¿no?, de bullying cuando están en el instituto, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que ya lo estamos viviendo, con lo cual, pues bueno, debemos aprender a que la imagen es de cada uno y que por muy menores de edad que sean, los derechos siguen siendo de los menores. Y nosotros como padres tenemos el deber de administrar sus derechos en interés del menor, no en interés nuestro.
O sea, que, pero aquí, por ejemplo, entraría un poco también cuando hablamos de publicidad, ¿no?, de niños, cuando los padres, un niño, por ejemplo, un bebé, lógicamente no decide, ya cuando son más mayores, pues deciden si quieren ser modelo o no quieren ser modelo, pero son los padres en primera instancia, ¿no?, los que se acercan hacia la marca, la agencia, para que sus hijos, bueno, pues se participen en esas campañas. Sería un poco lo mismo, ¿no?
Bueno, y es que ha habido casos que incluso la Fiscalía de Menores ha retirado la custodia a los padres por una sobreexplotación, ya no sobreexposición, sino sobreexplotación de los menores de edad, con además consecuencias negativas para su educación, porque les impedía ir regularmente al colegio o participar en series de televisión, etcétera. O sea que hay que tener mucho cuidado con explotar la imagen de los menores cuando resulta que además los que ingresan el dinero pues son sus padres.
Borja, ¿podemos hablar también de ejemplos buenos y de sensatez? Porque yo se me ocurre, no voy a dar nombres, pero sí que me vienen a la mente perfiles donde, no sé, la imagen que se da de la familia es positiva, donde no aparecen los nombres de los hijos, pero se habla de ellos, yo creo que de una manera respetuosa. ¿Podría pasar que en un futuro, a lo mejor, uno de estos menores se enfade o no le guste lo que ha hecho su madre o su padre, ¿no? Pero de entrada yo creo que sí que hay, sí que encontramos también personas que lo están intentando hacer con respeto, ¿no? ¿Existe este término medio o no?
Pues,
¿o tendríamos claro que dejarlos completamente al margen, en tu opinión?
No, claro que existe, claro que existe. Y yo siempre digo, cuando me hacen estas preguntas, que hay que ser sensatos, que el derecho es, sobre todo, lo razonable. No solo lo justo, sino lo razonable. Y que lo razonable está en el término medio. Y, al final, el derecho lo que intenta prever son conflictos. Cuando tú piensas que por esto nadie se puede molestar, aunque estamos ya en la época de los ofendiditos, que hay, se ofenden por cualquier cosa, ¿no? Pero dices, oiga, mire, esto no es razonable, y un juez con dos dedos de frente, pues no le va a hacer caso, al revés, le va a echar una bronca por decir, por cómo me vine a molestar por esta tontería, ¿no? Entonces, tenemos que ver que el uso razonable que hacemos todos cuando nace un hijo, que difundimos las fotos, normalmente nuestro círculo, pero ya una vez que la has distribuido, pues no sabes si se va a viralizar, etcétera. Pues está claro que ahí no puede haber una queja porque no has hecho un uso excesivo, sino razonable. Entonces yo creo que tenemos que volver a lo razonable y a lo sensato, porque me consultan algunos casos de gente, de padres de alumnos en colegios que quieren que nadie grabe una función escolar porque salen sus hijos. Y le diga, mire usted, pues que su hijo no salga, o si no, pues que haya una grabación del colegio y pixelen al niño, pero usted no puede prohibir que todos los padres y todos los abuelos que han ido a ver la función no graben a sus hijos y a sus nietos.
Es que son temas que se prestan mucho a posturas muy radicales, ¿no?
Sí, y sobre todo, desgraciadamente, los únicos conflictos que yo he visto, porque sigo un poco la actividad de los tribunales, pues son en familia por padres de separados, que lo que hacen es utilizar a los niños pues, como excusa para cargar contra el otro. Uh-huh. Pero no, si estuvieran bien avenidos, no se te ocurriría meterte con la otra parte simplemente porque haya publicado una foto de tu hijo.
María, tú querías también aportar algo.
Sí, no, estaba pensando que es verdad que a veces en lo que decías, ¿no? O sea, vemos por un lado que están esos grandes influencers, que estamos hablando de millones de seguidores. Luego sí que es verdad que os diría que los microinfluencers es un poco lo que hablamos de entre 0 y 10,000, ¿vale? Entonces sí que es verdad que claro, dices, ¿sobre qué están basadas esas cuentas de Instagram? Porque sí que es verdad que yo sí que podría decir, ahora mismo no es el momento, pero sí que hay una serie de cuentas en Instagram y en las redes sociales en las que se trata de hacer bien, porque no es lo mismo, por ejemplo, insinuar que mostrar. Uh-huh. Pero vuelvo un poco a la reflexión que tenía en el comienzo, que muchas veces uno mismo cuando usa las redes sociales, yo misma en mi perfil, dices, tú cuelgas una foto, por ejemplo, de que vas a dar una sesión en un sitio y que estás ahí, venga, dale, cosiendo la brecha digital, pero resulta que es verdad que pones una foto en la que se le ve el perfil a tu hija pequeña y tienes más likes que cuando cuentas es que has así. Hecho una campaña o un trabajo maravilloso en el que te ha llevado 2 años de estudio. Entonces dices, claro, es que cómo, o sea, ese
la
usuario,
tentación, ¿verdad?
la tentación que tiene de curiosidad, de... O sea, cuanto más personal es el contenido que uno cuelga,
más
reacciones
tiene.
Entonces eso, estamos hablando de gente formada, con cabeza, con cierto criterio, entiendo. Uh-huh. Claro, imaginaos esto trasladado a nuestros hijos.
Claro, lo que pasa que ahí es cuando hay que decirles que no todo lo que ves es un todo, es un poquito. Y claro, eso los que tenemos dos dedos de frente pues lo sabemos. Pero es verdad que no pero incluso mucha gente adulta, yo me encuentro con gente que me dice, bueno, ya sé que fenomenal, qué tal. Digo, pues no, o sea, tengo mis cositas también, claro. ¿Sabes? Que diciendo, es todo fenomenal, porque una cosa es lo que yo muestre ahí, que a veces es fenomenal y a veces intento que no lo sea para darle, ¿no?, ese aire de normalidad, pero que no es todo así.
No, y de hecho yo creo que un ejercicio bueno que hay que hacer a veces con los hijos es, bueno, revisar con ellos su perfil, a quién siguen, qué vidas tienen, contarles, por ejemplo, cuando salió un vídeo el Rubius en el que decía pues la ansiedad que tenía de vivir 24 horas en un escaparate, en esa comunicación efímera, instantánea que estamos creando, ¿no?, con todas las aplicaciones de stories que estamos colgando y que la gente cuelga todo lo que hace, come, dice, piensa, se pone, pues efectivamente hay que coger ese vídeo con el Rubius, sentarte con tu hijo y decirle, oye, mira, esto es lo que hay detrás muchas veces de las redes, ¿no? Uh-huh. También mostrándole esos perfiles, como decíais, de gente que lo está haciendo mejor o que lo intenta, ¿no? Porque creo que, o sea, digo, conociendo tu perfil, el de Amparo, el de muchos de vosotros, Borja, dices, oye, sí que hay mucha gente que está intentando hacerlo con mesura, razonable, de forma creativa, pero a la vez sin mostrar siempre todo, o sea, que sin evitando la sobreexposición o el exhibicionismo, o sea, que sí que hay gente que lo está intentando hacer bien, ¿no? Pues habrá que ponerles esas cuentas atractivas de gente que dices, bueno, pues por aquí podría ir tu perfil, por aquí podría ser lo que es un uso responsable y saludable de, pues de la influencia o de la comunidad que uno maneja, ¿no?
A Borja, quería preguntarte también el tema de los comentarios, porque también es una comunidad y eso, bueno, no sé si estáis pensando, porque yo Twitter siempre pienso más como lado informativo, aunque lo uso también para mí, ¿no? Para mi día a día es más informativo. Sí. Y luego Instagram y Facebook es como más personal,
más de comunidad, ¿no? Lo que estabas diciendo.
Claro. Entonces, Borja, esos comentarios que de repente subimos una foto que desagradan, que no gustan y que ahí la gente se dice absolutamente de todo, ¿con eso se puede hacer algo? ¿Yo puedo denunciar a alguien por eso?
Bueno, sí, claro. Existe el Código Penal, da lo mismo que sea por redes sociales o en el mundo físico. Así que si hay un delito de injurias, de amenazas, que los hay, pues de incluso delitos de odio, si es por tu condición o tu pertenencia a un colectivo vulnerable, pues claro que se puede denunciar. Yo lo que pasa que, a ver, estoy un poco ajeno, también es verdad, al mundo de los selfies y de Instagram, digo porque yo uso Twitter profesionalmente para comentar noticias sobre derecho digital, etcétera, ¿no? Y porque soy muy poco fotogénico y no me ha traído mucho ese mundo. O sea que no estoy muy sobreexpuesto, utilizo la misma foto desde hace años, ni siquiera la cambio, así que no creo, tengo mis dudas, pero no creo que sea por mi foto por la que me siguen. Entonces, de Facebook y sobre todo de Instagram, que sí es una cultura que a mí me preocupa porque por eso de estar esclavizados y desde que te levantas tener que estar haciéndote fotos todos los días para, y además varias, a ver si sale alguna buena y tal, pues me preocupa y lo he visto esa conducta pues en a mis hijos, a amigos de mis hijos, en mis alumnos, etcétera. Entonces, creo que eso sí que puede producir, como estabas comentando antes, pues cierta ansiedad, sobre todo una cultura de la imagen, sin preocuparnos de lo que hay detrás, como decía el Rubius en esa entrevista, etcétera. Y entonces creo que hay que hacer una labor de pedagogía hacia nuestros hijos. En cuanto a los comentarios, creo que es todavía peor, porque la gente no sabe que detrás de cada imagen pues hay pues una ristra de comentarios, a cada cual peor muchas veces, según la red social, porque hay gente que está huyendo de Twitter y se refugia en Instagram porque parece que son más educados que los
tuiteros. Más amables,
¿no?
Sí, es verdad, sí.
Son más amables. Yo creo que el peor resultado, la peor consecuencia, consecuencias jurídicas me refiero, están efectivamente en los comentarios, que puede fácilmente derivar en un acoso, en un linchamiento mediático, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es a lo que hay que prestar más atención. Siempre digo que, sobre todo cuando se le da a un niño demasiado temprano un móvil, la gente piensa en el acceso a contenidos que pueden ser perjudiciales para ellos, pero lo que no se dan cuenta es que le están dando a manejar pues un coche a alguien que no tiene carné de conducir y que no ha desarrollado sus habilidades sociales y al final, de tanto hablar, porque al final se habla por no callar, pues acaban metiendo la pata, se producen situaciones de acoso en grupos de WhatsApp entre compañeros de colegio, etcétera. Y eso porque yo creo todavía no tiene las habilidades sociales como para estar hablando tanto tiempo, ¿no?, de unos y de otros que al final se acaba liando, ¿no?
Hay que prepararles, hay que prepararles, sí.
De hecho, por contaros un dato, el otro día, dando una sesión en una ciudad, resulta que una madre me contó que efectivamente uno de sus hijos cuelga una foto en Instagram sobre una afición que él tiene, que es muy concreta. Bueno, o sea, el linchamiento de los chavales de su edad en su perfil, o sea, llegó hasta tal punto que el niño pues tuvo que cerrar el perfil de la red social y hasta un tiempo sin usar el móvil. Y efectivamente, a mí me preocupa también como madre, ¿no? O sea, el odio que bueno, no sé, como que la gente está tan prieta que digo, ¿en qué momento? O sea, ¿qué comentarios hirientes hacia otra persona se puede hacer en un momento dado en una foto que pues era un chaval que hacía vela? O sea, no sé cómo decirte, que es que dices, o sea, ¿qué te tiene que afectar a ti tanto para que tú pongas ese comentario? O sea, qué falta de respeto, de delicadeza, que bueno, que ahí efectivamente es que es mucha educación y estoy de acuerdo en lo que dice, claro, lo que dice Bueno, pues que no está, nos quedamos tanto en la relación con desconocidos, en todas esas cosas que tienen ese acceso al móvil, y luego se nos olvidan pues esos haters, esos comentarios, uh-huh. ese respeto que tenemos que tener en cuenta y educar en todo ello, ¿no?
Pues queda así.
Que ocurre también con los mayores, es decir...
Sí, bueno, lo hemos visto recientemente,
es decir, yo estoy en Twitter y de repente pues te aparecen gente, pues entre los trolls y los haters, sí. ¿no? ¿Ah? Que yo lo que al final dice, pues mira, es gente amargada que al final entran en Internet seguramente y en Twitter, pues porque les falta cariño, les faltó de niños, ya. o les falta de mayores.
Se aburren.
Necesitan llamar la atención y provocar para que alguien les haga casito, y bueno, pues te lo intentas tomar con humor, pero dices, bueno, si estos son señores y señoras, vamos, ya hombres y mujeres hechos y derechos, pues imagínate un menor de edad, ¿no?
Sí, imagínatelos cuando van a comprar el pan, ¿no? Que
sí,
es una dinámica.
Yo pienso
dinámica.
Muchas veces, en vez de entrar en Twitter, salgamos a la calle, ahora que llega el buen tiempo, Laura.
Sí, que sí. Bueno, María Zalvidea, muchísimas gracias, experta en alfabetización digital. Tenemos que seguir hablando más de este tema porque queda mucho
placer.
Por hacer. Y
un
Borja
placer.
Suara, muchísimas gracias, experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital. Ya tenéis carnet de hablar en familia. Así
y
que
padre. Aquí
os y padre de
y padre
familia.
De familia, que no
sí,
se me olvide.
A ver, yo quiero aclarar eso porque siempre que presentáis a una profesional...
Cierto, tienes toda la razón. Vale, toda la razón.
Y yo soy mucho más orgulloso padre que experto en derecho digital.
Vale, pues tomo nota y
Tomamos
a partir
nota,
de ahora
sí.
vamos a pedir el currículum personal
no, pero es
de esa
que
manera.
Con sí, las sí, mujeres sí, sí, lo sí. hacemos más que sí, con los hombres sí. y ahí eso es algo que tenemos que mirar también. Sí, toda la razón, Borja.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
A vosotros.